Desde Uniminuto Radio, muy buenas noches nuevamente con ustedes en el último café. En esta ocasión, pues nos vamos a trasladar a la ciudad de Cali, allí con el ingeniero Juliano Cadavid, que trabaja con una empresa gigante, porque es una empresa que no solamente está en Colombia, sino en Centroamérica, y que tiene como tema recurrente o es su punto de trabajo la energía. El mundo entero hoy, al igual que en el pasado, se enfrenta al tema energético. Muchas corrientes hablan que hay que descarbonizar la energía o sacar el petróleo de la energía como el eje principal, y entonces uno se pregunta hacia dónde podemos ir. Pues de ese tema vamos a hablar con el ingeniero Cadavid. Ingeniero, bienvenido a Uniminuto
Carlos,
Radio.
¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, señor, Celsia, es una empresa colombiana, ¿no?
Sí, señor, Celsia es una empresa colombiana, pertenece al grupo Argos, es una de las tres filiales. Argos tiene una filial cementera, una filial de concesiones y nosotros la filial de energía.
Cuando uno siempre habla de Argos, no siempre está pensando en cemento. Eso es lo interesante de las empresas colombianas, pues dentro de este mundo globalizado, pues intentan buscar nuevos nichos. Y uno de estos nichos que es muy interesante es el tema de la energía solar. Para muchos colombianos la energía solar suena como una cosa muy extraña o muy ajena, pero realmente se están haciendo esfuerzos grandes en Colombia por hacer posible la energía solar. Cuéntanos un poco de lo que ustedes están haciendo y después vamos a hablar de cómo Colombia le está apostando a esto.
Ok, Carlos, yo me quiero remontar de hace unos 4 años atrás, donde en Celsia, en EPSA, pensamos, oiga, ¿qué vamos a hacer? Que hay nuevos retos, hay nuevas tecnologías, hay nuevas innovaciones de cómo generar y de tener una energía limpia, que es lo que quiere el mundo entero. Adquirimos un laboratorio de energía solar, compramos unos paneles con diferentes principios de operación, gente dedicada a analizar, a estudiar, a ver cómo se comportaba, hasta que en el 2016 dijimos, oiga, ya somos capaces nosotros de tener una generación más grande, más en masa, que le va a colaborar más al mundo. Empezamos a analizar y el 3 de septiembre del 2017 pusimos en operación comercial la primer granja solar del país, que queda aquí en Yombo, con una capacidad de 9.8 megavatios.
Esos 9.8 megavatios, considerándolo con la energía convencional, esa que te llega a la casa, ¿qué representa?
A ver, cuando hacemos el símil de un consumo de los hogares en el valle de estrato 3, generamos lo mismo que consumen 8.000 hogares las 24 horas del día. Entonces nosotros podríamos decir en símil que lo que generamos nosotros en Yumbo, en Celsia Solar Yumbo, es el consumo de los 8.000 hogares durante el año.
En esto hay que considerar cosas como, por ejemplo, pues Yumbo, hasta donde yo recuerdo, es calientico, ¿no?
Yumbo es caliente.
Entonces la gente tiene ventiladores, algunos tendrían aires acondicionados. Eso también es una sobrecarga al sistema, ¿no?
Eso es una demanda adicional que en el valle el estrato 3 consume más energía que en tierra fría, por todas las variantes que estás diciendo, por los ventiladores, por el clima, la nevera es más exigente. Entre nosotros hacemos el símil de los 8.000 hogares, que queda más en la memoria de todas las personas.
Bueno, cuando hablamos de energía solar, a veces pensamos que en Colombia no crece, que no prospera, porque finalmente no es la primera vez que se intenta hacer. Hay que recordar todo el proyecto Gaviotas de este ítalo-colombiano que se dedicó o se ha dedicado y siguen trabajando sobre el tema de la energía solar, pero también de ciudades autosuficientes. La energía solar no es nueva. ¿Por qué nos demoramos tanto en hacerla un proyecto comercial, un proyecto que funcione?
Son varios aspectos, Carlos. La energía solar, los paneles solares hace 10 años, comparado con el valor de hoy en día, es entre 10 y 15 veces más caro lo que costaba hace 15 años a lo que cuesta hoy en día. Nosotros en Colombia tenemos una energía muy competitiva. En nuestra matriz energética, el 80% es hidráulica, que valga la pena decir que es una energía completamente limpia también con respecto al medio ambiente. Entonces, cuando uno tiene que poner a conjugar el valor de la tecnología por fuera con el costo de la energía en Colombia, habría que esperar que el valor de los insumos de energía solar, que básicamente son los paneles y los inversores, fueran bajando, hasta que llegó a un valor el año 2016 que ya se volvía competitivo. Adicionalmente a esto, el gobierno nacional sacó el decreto 1715, la ley de 1715, perdón, donde le da unos beneficios tributarios a los equipos que importamos para la generación de energía limpia, que es el que hace el apalancamiento final de volverlo competitivo.
Y a eso habría que sumar no solamente la norma esta que usted menciona, hay otras normas, por ejemplo, que hablan sobre la vivienda, ¿no? Que es, si no mal recuerdo, es la 549 del 2015, que habla un poco sobre el tema de las viviendas y cómo debemos de buscar la regulación en cuanto al ahorro de agua y de energía en las edificaciones, ¿no?
Correcto, así es. Hay varias normas, está esa y también la resolución de la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se dio este año, la 030, donde ya la persona que tenga paneles solares en su casa y en su industria y exporta energía, también va a tener unos beneficios porque esa energía la va a poder vender. Entonces, el gobierno nacional, muy consciente de la necesidad de más energía limpia, como dije, adicional a la hidráulica, ha expedido unos decretos que potencializan más esto.
Sí, vamos a ir de lo extravagante a lo funcional.
A ver.
Una de las cosas extravagantes son los carros eléctricos.
Sí.
Y de eso se ha hablado muchísimo, muchísimo. La contaminación con las baterías de litio, su posterior disposición, aunque aparentemente duran bastante, pero el punto de quiebre es la carga que hay que hacerle a los vehículos eléctricos. Eso sí es un dolor de cabeza. Porque de todas maneras estamos gastando mucha energía. Si por ejemplo en Colombia se dinamizara el mercado de los carros eléctricos, la mayor parte de la manera de cargar sus baterías sería a través de la energía eléctrica que llega a las casas, que es hidroeléctrica. Eso, el consumo sería demasiado alto para poder ser sostenible, ¿o me equivoco?
A ver, eso es una competencia. A ver, los carros eléctricos, yo diría que ya está pasando de lo extravagante a lo funcional y a lo necesario. La gente cada vez es más consciente del respeto por el medio ambiente y esto crea unas ventajas grandísimas por el respeto al medio ambiente. La carga desde los vehículos, generalmente la gente lo hace cuando está dormido, llega a su casa a las 7, 8 de la noche, come, lo pone a cargar, que es cuando la demanda del país empieza a bajar. Entonces coincide mucho, casa muy bien, el aumento del consumo con la carga de los vehículos con que la demanda del país va bajando. Sí. Nosotros hemos instalado estos cargadores en ciudades como Medellín, como Cali, donde la gente tiene la opción de cargarlos en universidades, en centros comerciales, en supermercados. Ya tenemos 9 estaciones de carga donde centros comerciales como en Medellín están regalando la carga para poder viabilizar más los autos eléctricos. Entonces, sí. cuando uno compara el esfuerzo de producir gasolina, de importar gasolina, con el esfuerzo de producir energía eléctrica para poderlos cargar, seguro que es mucho menor. Y cuando le suma las ventajas de una energía limpia, de un transporte limpio más bien, eso trae unas ventajas muy grandes, que cada vez vamos a tener más carros, más bicicletas, más motos eléctricas.
Ingeniero, ahí hay un factor interesante que usted alcanzó a darle un brinquito, y es el tema de la carga. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, uno carga por la noche cuando se supone que bajan las cargas, también se podría estar aprovechando la energía solar. Yo me acuerdo que en Brasil, que ellos han hecho desarrollos muy interesantes, había unas electrotecas que se llaman ahora, que son las estaciones de servicio para los vehículos eléctricos, que ellos cargaban las baterías a través de paneles solares.
Correcto.
Y claro, eso funciona muy bien porque de todas maneras hace posible que la energía aún sea más limpia y yo supongo que será muchísimo más económica para el usuario.
Sí, correcto, es así. A ver, el reto de la energía solar es que se genera más o menos entre las 6:15, 6:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, donde es el espacio de tiempo donde la gente menos carga sus vehículos, a no ser que esté en una universidad, que esté en un centro comercial, a esas horas para poderlo cargar. En el mundo hay una tendencia grande que es cargar unas baterías fijas que están ubicadas en las casas o en los edificios con la energía solar, y por la noche cuando la gente llegue, pasa el cambio de transferir la batería hacia el auto. Hoy en día en Colombia, guardar energía con baterías sigue siendo costosa. La batería ha bajado mucho de precio. Vamos a lograr eso. Sí, yo creería que en 3-4 años ya se vuelve completamente viable. Lo otro que lo hace viable es las ofertas intradiarias de la energía o de la bolsa de energía. Hoy en día la oferta por la energía se hace a un solo valor las 24 horas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas quiere poner como intradiario. Todavía no se sabe si 4 periodos, si 3 periodos, si 6 periodos, para que la gente diga, a las 2 de la mañana, la energía que yo consuma va a costar, cualquier ejemplo, 200 pesos, y lo que yo consuma a las 6 de la tarde va a estar a 500 pesos. Entonces pongo a cargar el carro a las 2 de la mañana en forma automática, lo cargo bien barato, y si llego a la casa a las 6, puedo entregar esa energía del carro a la red y me sale todo más barato. Es lo que ya han hecho unos países que están muy adelantados, y Colombia también quiere seguir esa trayectoria, que es muy bueno para el usuario final.
Aquí estamos hablando del carro de la casa, ¿no es cierto? Un carro urbano, preferentemente, ¿no? No estamos hablando de camiones ni camionetas, no, un carro urbano. Y en ese sentido nosotros también tenemos que entrar en esa dinámica, ¿no? Tenemos que olvidarnos un poco de la fantasía del carro americano, que era supremamente grande, para entrar a la realidad de carros pequeños, prácticos, que no ocupen demasiado espacio, porque también tenemos problemas de movilidad, precisamente por los espacios que se ocupan. Pero hay otro sector bien interesante, que son los vehículos de servicio público. En ciudades como Medellín, creo que Cali también está apuntando un poco a esto, Bogotá, el tema de los transmilenios o esos transportes masivos que se busca que también sean eléctricos. ¿Qué se conoce, qué se sabe a ese tema y qué tan efectivo, qué tan real es?
A ver, a nosotros ya nos han ofrecido, te puedo informar que ya tenemos 4 marcas en buses, estamos viendo la posibilidad de importar unos buses con baterías que duran 300 kilómetros, entonces pueden recorrer toda una mañana la batería, y hay unas baterías removibles, entonces llega el bus y para no tener que esperar la carga, los 30 minutos de carga, 40 minutos, le sacas la batería, le pones una batería cargada y el bus puede ser seguir andando.
Continúa.
Continúa, tiene la ventaja de completamente limpio, no suenan, porque los buses también son completamente...
Sí, la contaminación auditiva es pavorosa en las ciudades. Sí,
claro. Eso. Entonces, eso tiene unas ventajas que ya lo están viendo. Estamos viendo las discusiones en Bogotá con los cambios de los Transmilenios, que si eléctricos, que si le dan más puntos, menos puntos. Eso es algo que ya en el mundo hay camiones y hay también buses eléctricos. Son más costosos, hay que mirar el valor de tanquear con combustible o de cargar con energía eléctrica, que tiene unas ventajas también económicas, pero yo creería que en el mediano plazo, en 5 o 6 años, Colombia tendrá varios buses de estos eléctricos.
Sí, ahí hay un factor ya personal, ingeniero Cadavid. Yo soy usuario de bicicleta, soy biciusuario diario. Sí, claro. Y me enfermé. Me enfermé porque la ciudad de Bogotá tiene unos niveles de contaminación pavorosos. Tenemos demasiados buses con motores diésel y realmente el control del aire en Bogotá está bastante complicado. En ese sentido, cuando hablamos de costos, hay unos costos adicionales que no aparecen en las cifras que hacen los calculistas que venden los vehículos o que, en el caso de ustedes, que forman todo un sistema, y es la salud de las personas. Y ese punto es muy importante porque es el bienestar de la gente y también son los costos en el campo de la salud que todos sabemos están disparados y que cada vez es un problema muchísimo más grande.
Correcto, sí, así es. Y por eso a estos carros eléctricos ya le están dando unas ventajas tributarias, el IVA es mucho menor porque el Estado se va dando cuenta que la utilización, la masificación de estos vehículos crea unas ventajas muy buenas para todos los colombianos, y nosotros estamos poniendo en oferta las electrolineras, como te comentaba ahora, poniendo en varias partes, queremos poner mucho más para que la gente tenga mayor movilidad y pueda recorrer más kilómetros sabiendo que en unos puntos puede llegar a cargar su automóvil mientras que se toma un tinto, hace una compra, alguna cosa de eso.
Estamos hablando con el ingeniero Juliano Cadavid en la ciudad de Cali. Muchas veces nosotros desde Bogotá pensamos que somos líder en el país, resulta que no. Ciudades como Medellín, la misma Cali, Bucaramanga, hacen unos adelantos, hasta Pereira, hacen adelantos impresionantes que en Bogotá se vuelven o se tornan muy difíciles por el tema político, burocrático, en fin, todo lo que ya sabemos que sucede en Bogotá. En ese sentido, ustedes desde Celsia y todo lo que hacen, ¿cuál es el adelanto frente a una ciudad como Bogotá que se logra en esas otras ciudades?
Cada vez las ciudades están teniendo más bicicletas eléctricas, que ha entrado mucho, la penetración en bicicletas eléctricas es mucho porque es más cómodo para la persona que quiere hacer el ejercicio, porque tiene una autoayuda sí. Grande. Las motos eléctricas, acá en el Valle hay unas ciudades que pueden tener ya hasta 100 motos eléctricas, 110 motos eléctricas. Nosotros estamos vendiendo en el Valle este tipo de movilidad, y los carros eléctricos, por alguna estadística, hace como 2 meses, donde las ventas del primer semestre del 2017 con respecto al 2018 han aumentado más del 35%. Hay más opciones, diferentes marcas, para no dar marcas acá, tienen más opciones de los vehículos eléctricos. Entonces, las ciudades entran a competir, ciudad como Medellín, que ha tenido unas complicaciones de contaminación, viene impulsando sus administraciones cada vez más esta utilización de los vehículos, que para mí es una solución súper buena.
Sí. Bueno, hay otro renglón que a veces se nos olvida y que son unos consumidores de energía, la cosa más impresionante, que es el sector comercial. Cuando uno entra a un centro comercial, la mayor parte de la iluminación que hay allí es artificial y están encendidas, no digamos que a las 24 horas, pero sí algunos sectores de estos centros comerciales están iluminados de manera permanente. ¿Qué se está haciendo frente a esos devoradores de energía?
A ver, hay dos cosas grandes para hacer. Uno, lo que es iluminación eficiente. Cambiar las luminarias por unas luminarias mucho más eficientes de LED. Hoy en día un consumo con una luminaria LED de 9 vatios, 10 vatios, equivale a un consumo de la lámpara vieja de 80 y de 100 vatios. Entonces, si ves, estamos en la décima parte. Hay que hacer unas inversiones grandes para poder hacer estos cambios de luminarias que se libran con el ahorro de energía en 3 a 4 años, máximo a 5 años. Entonces, cuando la gente haga un caso de negocio, es o sigo pagando energía o compro unas luminarias que son muy económicas, que tienen garantía de 10 años, y yo en 5 años libro esa inversión, la gente no lo tiene que pensar. Sí, ahí ya bancos, empresas, nosotros también estamos haciendo eso y les cobramos con el ahorro. Y dos, el automatismo. Hay gente que mantiene la misma luminiscencia, la misma claridad en pasillos que no tiene gente. Entonces ya hay una inteligencia para la iluminación donde dice, oiga, si no hay gente, puedo disminuir la energía, hay un ahorro, y cuando me aparezcan las personas, vuelvo a encender las lámparas para que puedan caminar tranquilamente. Entonces, en esa combinación de actualización de las luminarias y de un automatismo, es una inversión que no es muy alta y se libra muy fácilmente. Ya en Colombia, muchos centros comerciales, muchos hospitales, mucha industria lo está haciendo, nosotros también lo estamos haciendo en Celsia. Con los clientes nuestros les estamos ofreciendo ese servicio, ese producto, donde todo el mundo queda feliz y queda fuera de ahorrar energía, ve con mayor claridad, porque dependiendo la clase de industria o lo que se haga, hay varios tipos de luminarias.
En ese sentido, el trabajo de los arquitectos y de los ingenieros civiles, pues tendrán que contemplar estas posibilidades de la energía solar como la, no diría yo que, bueno, sí, ¿por qué no? La número uno dentro de los desarrollos arquitectónicos, sobre todo de centros comerciales y donde se gasta tanta energía.
Y Carlos, dijiste una cosa muy importante. Los retos grandes, hay mucha industria que quiere poner los paneles solares en las cubiertas y lastimosamente hay unas cubiertas que no son aptas para soportar el sobrepeso de estos paneles o cubiertas. Más o menos por cada metro cuadrado son 18 kilos. Y lamentablemente cuando son unas tejas viejas, antiguas, no lo soporta, sí. y hay que invertirle un dinero grande a las cubiertas. Ahora con las nuevas normas del gobierno para construir y los arquitectos, ingenieros, conocedores que todo mundo quiere poner en sus cubiertas los paneles solares, se hace más fácil en las bodegas nuevas. En los últimos 5 o 6 años son las bodegas que lo soportan. Para las bodegas viejas sí tenemos un reto grande, que hay que hacerle una inversión a las cubiertas.
Que hay que casi volverlas a armar, casi.
Más o menos.
Como un 30%.
Más o menos, eso hay que ponerle una platica adicional para eso.
Sí, bueno, otro de los avances interesantes que se hace, aparte de los centros comerciales, de los hospitales, en fin, estas unidades que siempre están consumiendo energía, es el desarrollo de los edificios inteligentes donde la energía solar es primordial. Cuéntenos un poco de eso.
A ver, son dos cosas. Los edificios nuevos podemos decir que van a tener 3 o 4 posibilidades de generación. ¿Dónde queremos llegar? Unas cubiertas con muchos paneles solares. En los días que no haya mucho consumo puedan cargar unas baterías para que las baterías queden disponibles para máxima demanda, poder entregar la carga y mantener la conexión a la red, porque la conexión a la red sí es necesaria. Uno, hacer un edificio completamente aislado de la red es un edificio que hoy en día en Colombia es muy costoso y tiene unos retos muy grandes. Entonces estos edificios van a tener la posibilidad de generar con energía solar, de cargar baterías para generar por la noche con las baterías y tener el consumo de su energía de la red tradicional, como la estamos llamando. Sí, hay otros que se vuelven más exquisitos, que es poner a trabajar sus plantas de emergencia. Si el combustible está barato, si la energía está muy costosa, oiga, venga, sí, yo genero con mi propia planta. Que hay unas plantas que ya son a gas, no tienen que ser con combustible diésel y también es una energía muy limpia. Entonces vamos a tener ya una combinación, una matriz que la gente puede escoger, sí, con qué género y con qué consumo.
Sí. Hay una sofisticación arquitectónica que son ya no los techos sino los frentes de los edificios. Y entonces uno ve, por lo menos lo vi en Santiago de Chile, ve uno el edificio muy bonito por fuera, ¿no? Con unos vidrios, realmente son vidrios, pero cuando uno se acerca, lo que se encuentra es que son paneles solares. Y entonces es parte de la fachada que tienen los edificios y que funcionan bastante bien y que los hacen muy atractivos. Además que uno pensaría que siempre tendrían que ser de color transparente, pues no, el que yo conocí quizás por los paneles se veía un poco oscuro. Esa es una posibilidad.
Hay
también.
Hay dos,
¿no?,
posibilidades nuevas donde la gente viene desarrollando, viene innovando con respecto a su carro. Hay uno, ya no hay que poner encima de la cubierta los paneles solares, sino que hay unas cubiertas, unas tejas que generan, que son también paneles solares. Hay otra, como decía, las fachadas se convierten en paneles solares. Y hay otra que están siendo flexibles. Entonces, en las curvas, en los ángulos de los edificios ya se puede cubrir. Estamos, como te comentaba al inicio, con una tecnología que sigue siendo muy costosa, que hoy en día es muy costosa, ha bajado mucho y para una aplicación que sea competencia del costo de la energía, pues tenemos que esperar unos años que se masifique más. Pero ya vos puedes poner tanto la cubierta como los vidrios que te generen tu propia energía.